Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Un Nuevo Off en Radio Duna y Reunión de Comunidad Mujer hoy día.
Consuelo, muy buenas tardes.
¿Cómo le va, Consuelo? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Muy bien. Tú sabes que. Perdón, yo les voy a desclasificar una anécdota, digamos. Y es que cada vez que la Consuelo Saavedra venía al programa con uno de sus elegantísimos sharps o pañuelos, Matías se reía y le preguntaba si tenía reunión de comunidad mujer. La vemos elegantísima.
Es cierto, tú le decías eso.
Pero bien. Ya empezamos con la mentira.
Miente, que algo queda.
Ya se hizo la enojada.
Tengo un compromiso inquebrantable, uno con la elegancia y dos con la causa femenina.
Eso no solo somos testigos, sino también víctimas. 8 de la mañana con 4 minutos.
Tienen remedio ustedes, ¿no?
Imposible eludir por dónde partir en este fallo juez Madrid. ¿Se acuerdan ustedes que hace un mes y tantos aproximadamente se había dicho que el juez Madrid había comunicado a su entorno de que antes de irse de vacaciones o antes del cese de las actividades judiciales del verano iba a estar este fallo? Igual parecía como improbable, era tanto el tiempo que ya, ¿qué importa? Será. Y fue efectivamente terminando enero, en el último suspiro de enero entrega este fallo de 811 carillas, donde el título es claramente que hay un homicidio simple en contra del expresidente Eduardo Frei Montalva. Y de ahí hacia abajo cuelgan muchísimas cosas.
De ahí abajo cuelgan un montón de cosas. Yo quiero decir una cosa. Yo siempre he sido de los que creo que la hipótesis de la muerte de Eduardo Frei Montalva no fue una muerte natural, digamos, sino que fue una muerte provocada. Yo siempre he seguido esa teoría. Pero me complica una cosa, porque yo soy fiel seguidor de esa teoría, pero básicamente a partir de construir los contextos de la época, de establecer los niveles de liderazgo de Eduardo Frei, establecer cómo había sido la política del organismo de seguridad de la dictadura respecto de figuras relevantes, y me remito a Bernardo Leighton, me remito a Carlos Prats, me remito a José Toá, me remito a Orlando Letelier.
A todos los mataron,
digamos.
No, Bernardo
Leighton se salvó. Bernardo Leighton se salvó. O sea, la intención era matarlo.
Sí, claro, su mujer quedó.
La intención era matarlo. Anita Fresno quedó muy, muy mal. Su intención era matarlo. O sea, no. Y él, bueno, él quedó bastante afectado también. Bueno, su intención era matarlo.
Carlos Altamirano intentaron matarlo fuera de Chile también.
Sí, yo entiendo que el propio presidente Eduardo Frei Montalva.
Una bomba el año 76 saliendo de la casa de Oscar Pinochet de la Barra, de la noche, saliendo de una comida.
Sí, claro.
Descubre la policía que vieron algo raro, llevaron a la policía. Año 76, muy poquito antes del crimen de Orlando Letelier, sí. Y encontraron una bomba en el auto de Eduardo Frei. Y un llamado telefónico, me lo contó Carmen Frey anoche, un día después, un llamado telefónico a la casa de Eduardo Frei, contesta Eduardo Frei y le dicen: te salvaste de esta, a la próxima no te salvas.
Sí, yo entiendo que ya en las investigaciones del caso Letelier, el propio Townley hablaba del tema, creo. Tengo el recuerdo, pero en fin. Pero bueno, o sea, yo en el fondo, mi hipótesis que valida la tesis del asesinato es esa. Es el contexto, es el liderazgo de Rafael Montalva, es su discurso al Caupolicán, que lo convierte en un personaje, lo vuelve a validar políticamente, y el hecho de ser una alternativa, y el hecho que se estaba empezando a vivir un clima muy complejo de protesta en este país, y una debilidad del gobierno de Pinochet muy fuerte, que se materializa a partir de la crisis económica derivada de la llamada crisis del 82. Y todo ello, más la presencia de personajes extraños, más la constatación de los seguimientos, más el hecho de que su chofer hubiese sido capturado por la CNI.
Perdón que me llene paréntesis, porque anoche tuve la oportunidad de pasar largo con Carmen Frey. ¿Ustedes saben desde cuándo Luis Becerra formaba parte de los aparatos de inteligencia de este país? Es que no lo van a poder creer. Desde el año 63.
63, sí.
Cuando el presidente Frei. Perdón, 64.
64, cuando asume la presidencia de la República.
Siendo presidente de la República, Eduardo Frei, Luis Becerra confesó después de que había sido primero contactado y pagado, no por mucha plata, según él, por la Armada de Chile. Es decir, fue permanentemente un espía que tuvo el entorno Frey. Bueno, la bueno. familia Frey. Entraba a la pieza de Frey Ruiz Becerra.
Sí, cuando... sí. Ah, pero, Matías, de acuerdo, pero déjame tratar de terminar la tesis. entre los paréntesis me estoy perdiendo. Oye, el punto yo, y eso, y lo valido completo. Ahora, eso es lo que a mí, como un simple mortal, me permite, me llega a la convicción, me llena de la convicción respecto de que esto puede haber sido una muerte. Un asesinato, porque muerte fue de todas maneras. El problema práctico es que yo soy un ciudadano a pie. El juez Madrid es un juez. Y la verdad que la lectura que yo hice, no me leí las 800 páginas, lo leí muy en diagonal. Conversé con dos abogados, un ex fiscal, quienes sí lo leyeron con más detalle. Y la verdad es que yo comparto la molestia de la familia Frey por el tenor del fallo. Lo han dicho muy, muy, muy disimuladamente, pero la verdad es que la tesis, primero que nada, el que se lo califique como homicidio simple, segundo, que se descarte el envenenamiento. Puede ser, como me dijo alguien textualmente, históricamente correcta pero penalmente inviable. La frase textual es: el análisis que hace descartando la muerte por atentado puede ser históricamente correcta pero penalmente inviable, dado que el mismo juez descarta el envenenamiento, circunstancia que califica el homicidio y que ha sido la teoría por años de la familia Frey. Entonces, el tema práctico es que tengo la sospecha de que esto en un tribunal superior no flota. Básicamente por entonces creo que deberíamos haber esperado más de la investigación, y ahí es donde a uno le asaltan un montón de dudas respecto a si el juez Madrid tenía algún margen distinto para hacer lo que hace, pero lo que hace lo hace desde la hipótesis en que casi podría llegar a decirse que, por ejemplo, cuando por ejemplo sostiene que la participación criminal de Silva Garín tiene que ver por la posición de garante. En el fondo, y vuelvo a citar textual, está llevando al plano lo que se llama un homicidio por omisión, es decir, matas porque dejas de hacer algo. Entonces ahí hay un tema. Entonces a mí la verdad que el fallo, yo insisto, yo en términos de verdad histórica, yo creo que difícilmente alguien me va a convencer que a Eduardo Frei no lo mataron, pero tengo la sensación de que este es un fallo, que primero que nada, dado que es proceso penal antiguo, se va a demorar mucho tiempo, aquí hay casación en el fondo, casación en la forma, se va a la apelación, creo que quedan entre 4 y 5 instancias más, y podemos hablar de, y eso se puede medir en bastantes años. Y además, la hipótesis respecto de la responsabilidad directa de Silva Garín y la condena a 10 años también tiene algunos reparos, a partir que, como me decía un penalista, en la época de cometer el crimen, el homicidio simple estaba penado con 5 años y un día. Hoy día son 10 años. Ese podría ser un primer elemento que que la defensa pudiese así en la práctica recurrir para conseguir una sentencia menor. Por otro lado, no acepta, no considera la atenuante y reprochable conducta anterior. En ese caso deben concurrir 2 atenuantes para que se rebaje un grado a la pena, por lo tanto tampoco es tan relevante, pero no la consigna. En fin, yo tengo la sensación de que es un fallo que aporta a la verdad histórica, pero que no va a aportar necesariamente a la verdad jurídica.
Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que no es un fallo históricamente correcto, porque creo que es un fallo que trata de cuadrar el círculo, porque no logra tener las pruebas suficientes para el envenenamiento. Sabemos claro. Todo lo que pasó con los análisis que hizo la toxicóloga Laura Borgel y que luego son ratificados por la doctora Cerda, que es de Medicina Legal de la Universidad de Chile, ¿verdad? Y es donde se habla del gas mostaza y del talio. Pero todos los análisis posteriores a esos exámenes, digamos, de cuando se exhuma el cadáver de Eduardo Frei, no logran coincidir con lo que ellas habían encontrado, básicamente con lo que Borgel había encontrado, porque Cerda se basa en lo que Borgel le dice, trabajan juntas, pero en lo que Borgel encuentra, luego Cerda hace el análisis. Entonces, el ministro Madrid, después, además, proceso antiguo, 16 años de trabajo, él investiga, él interroga, y él finalmente emite su opinión y da la primera sentencia, ¿verdad?, en este fallo de primera instancia. No logra acreditar, entonces, el envenenamiento, no logra acreditar premeditación, no logra acreditar una operación de inteligencia, y todo eso, evidentemente, por el contexto que tú describías recién, Nico, es lo que uno esperaría de un magnicidio, de un asesinato en esa época de Chile, en el año 82. Yo también suscribo como ciudadana común y corriente que aquí lo más probable es que hubo un asesinato, pero lo más probable es que con todo lo que está arriba de la mesa sí haya sido una operación de inteligencia, sí haya sido con premeditación y sí haya sido envenenamiento, porque de lo que acusa al doctor Patricio Silva finalmente con este homicidio es de que hizo una intervención, y estoy aquí leyendo la página 630 del fallo. Y dice, tardía atención médica al momento del reingreso, porque se hace una reintervención quirúrgica innecesaria. Solo Silva quería que se volviera a operar, porque Larraín y el doctor Goich consideraban que estaba deshidratado, y es Silva el que empieza a empujar y dice, no, aquí hay una obstrucción intestinal, ¿ya? Entonces, intervención quirúrgica innecesaria, de alto riesgo, bla, 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 sospecha de que se produjo una obstrucción intestinal, pero no aparece justificada médica. Y después viene, se le da este transfer factor, que es como un medicamento para poder subirle el sistema inmune, ¿ya? Y diversas situaciones anómalas que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o disimuladas como negligencias que deterioran el sistema inmunológico y facilitan las bacterias que finalmente son la causa final de la muerte. Pero dice, para terminar, este deceso ocurre por complicaciones derivadas de intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, haciendo imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento. Haciendo imperceptible la intervención de terceros. Entonces, al final,
es que lo que dice... del crimen perfecto, Consuelo, y esa es la parte que yo creo, claro, que un juez no puede hacerse cargo, no puede condenar diciendo fue el crimen perfecto.
Eso es lo que me parece que él está haciendo, y por eso creo que está tratando de cuadrar el círculo, porque en el fondo dice que hay cómplices que al final no hicieron nada, porque sería solo Silva el que, entre negligencia y entre que hace una segunda operación y entre que deja que las cosas sucedan, pero nunca está muy claro, y dice no se puede probar el envenenamiento. Entonces creo que es un fallo, lamentablemente, para los que creemos que esto es un asesinato, un fallo súper, súper débil.
¿Y en qué está en desacuerdo conmigo?
En que sería un fallo históricamente correcto. Yo creo que un fallo históricamente incorrecto.
Si él fuera... No, perdón, tienes toda la razón, déjame explicarme. Si él fuera un historiador, sería perfecto, pero es un juez. O sea, un historiador puede construir, a partir de todos los hechos que tú has planteado, que eran más o menos lo mismo que traté de plantear yo, tú lo hiciste mucho mejor, en términos de cuáles eran los puntos, él construye una tesis que es, desde la perspectiva histórica, viable, desde la perspectiva de quien hace un análisis no jurídico.
Sí, claro, pero no lo logra probar, y no lo logra probar. Puede dictar una sentencia en base a todo ese contexto, que él dice, pasó esto, pero no lo puedo probar, por lo tanto no me queda otra que dictar una sentencia por un homicidio, y además dice que hay cómplices. Si esto no es premeditado, ¿cómo hay cómplices?
¿Y cómo hay encubridores posteriores? Porque los encubridores posteriores tendrían que haber tenido conocimiento de que era un hecho criminal. Y si era un crimen perfecto en la cabeza exclusivamente de Silva Garín, ¿cómo los que hacen la autopsia pretenden ocultar? Entonces, a mí, de verdad, como te digo, la tesis del crimen perfecto, que es la que está en la página, tú lo dijiste recién, 600 y tanto, creo que era.
En la 630 está lo que yo leí.
Sí, pero me acuerdo, pero hay una parte en que como que da a entender que
se... Claro, haciendo imperceptible la intervención de terceros.
Claro, y que en el fondo dice, aquí se ha cometido el crimen perfecto. Entonces, mi punto es, yo creo, no sé, ¿no tendría más elementos Madrid en la materia?
No los tenía, si no los hubiera puesto, claramente, pero yo creo que, claro, cuando vamos a hacer la analogía con otras condenas, muchas veces un juez no logra, en delitos menores, en condenas menores, en fin, no logran probar las cosas definitivamente, no tienen a la vista las evidencias, pero a partir de testimonios se van construyendo casos que a los jueces les permite fallar también. no solamente la prueba, porque de lo contrario sería imposible fallar, por ejemplo, frente a delitos que hayan ocurrido, violaciones hace mucho tiempo, sino que hay evidencias por tratamiento psicológico, o por testimonios de terceros, o por en fin. Y eso, bueno, probablemente eso hace que, como dice hoy día los defensores de quienes resultaron condenados, le llaman a este un fallo deficitario. Por eso creen que en las instancias superiores se puede caer. Pero no es el primer caso donde hay condenas sencillamente porque hay otros contextos y otros elementos de contexto que llevan a pensar con altas probabilidades de que este fue un crimen y bastante perfecto. Nelson Caucoto ha hablado en estos momentos, hace muy poco rato lo escuché hablar y le hizo un artículo, una entrevista, que decía que a él le tocó participar prácticamente en todos los casos de catálogo de violación de los derechos humanos aquí.
Sí, probablemente.
En todos, y los conoció en su profundidad. Operación Albania, Degollado, los hornos de Lonquén, en Paine, todos. Y dice que nunca. Todos igual de horrorosos, todos igual de tristes y lamentables, pero nunca vio una perfección del entramado de inteligencia como ocurrió en este caso. Si hay, Carmen Frey me decía también que hay antecedentes de que empiezan no solo a seguirlo y a querer matarlo desde antes, ellos tienen la sensación de que el envenenamiento, que llega envenenado en noviembre del 81 a la clínica, la primera vez que lo lleva el señor Becerra. Lo que pasa es que también, si ustedes leen el prólogo del libro que escribe Álvaro Varela, que es el abogado que llevó durante toda la época este caso, que se tuvo que salir por razones personales al final, pero es el que lleva todo el peso de la investigación como abogado, cuando parecía que esto era una locura pensar que había sido un crimen, él sostiene que la primera duda... ¿Vamos? Bueno, está bien, la primera duda es muy temprano. Dale.
8 de la mañana la primera duda respecto a la muerte.
8 de la mañana con 19 minutos.
Sí, por el atraso, por cómo colgaron a Eduardo Frei en la pieza de la clínica. Había una escalera de tijera.
Matías. Disculpa que te interrumpa.
No es primera vez, fíjate.
Tenemos en el teléfono a Andrés Saldívar, colaborador cercano de Eduardo Frei, Ruiz Tagle. Muchas gracias, Andrés, por tomar nuestra llamada. Ministro también, integrante del gabinete del gobierno de Frei Ruiz Tagle. ¿Cómo recibe este fallo del juez Madrid?
Mira, muy bien. Primero te digo que es más claro, yo fui ministro del presidente Eduardo Frei Montalvo.
Ay, perdón. No, evidente. Por favor, disculpa.
De Eduardo Frei Ruiz Tagle, bueno.
Fue senador en la época.
El tema, mira, no, creo que el fallo viene a corroborar una duda fundada que uno tuvo desde un comienzo. Yo cuando estaba en el exilio, tuve mucho contacto con don Eduardo Frei, porque viajaba permanentemente como miembro de la Comisión Norte-Sur, y él mismo en Madrid me dijo, poco antes, ¿no es cierto?, de que sometiera la intervención quirúrgica en Santiago, que iba a operarse de ahí en Nayarit. Y yo personalmente me acuerdo, le dije que no creía que era conveniente que se operara en Chile, por estas razones de seguridad. Y que era importante que lo pudiera hacer en Europa, que lo hiciera en Estados Unidos, y que podíamos buscar el apoyo de la gente de allá para poder realizar esa operación. Me recuerdo que él mismo, en una comunicación telefónica que tuvimos pocos días antes que se interviniera, me dijo que no, que lo iba a hacer en Santiago, que tenía confianza en el médico, que era un médico de gran prestigio.
¿Pariente suyo?
Y que además era primo hermano mío. Bueno, frente a eso, no sé, uno no podía hacer más cosas que respetar su decisión. Pero yo en un comienzo tuve la duda de que este asunto pudiera provocar ese tipo de intervención, por lo que yo conocí de las cosas que estaba haciéndose por parte de la DINA y todo el aparataje y represión del gobierno. Había gente que muerta desaparecía, la gente torturada, la gente, lo cierto, que había, así que era permanentemente controlada. Yo mismo fui objeto de control permanente y de amenaza, y clara y definitiva, eliminando. Y bueno, yo nunca me olvido, además, que con el discurso que hizo Pinochet en el Salón Azul del Club de la Unión, que lo hacía siempre después de las paradas militares, y en su discurso amenazó a tres personas por antipatriotas. Era don Eduardo Frei, a Tucapel Jiménez y a mí. Y me acuerdo que entonces Tucapel Jiménez me hizo la reflexión. Entonces,
estábamos conversando Estábamos conversando recién que respecto como del contenido del fallo, y por lo menos yo y Nico también en parte, éramos de la teoría de que era un fallo débil, en el sentido de que no lograba acreditar lo que finalmente se supone que realmente sucedió.
Mire, yo personalmente creo que el fallo puede ser discutido, que eso además tiene dos instancias, tiene una apelación y tiene un recurso seguramente a la Corte Suprema. Y quienes sean afectados por este fallo van a recurrir a tratar, ¿no es cierto?, de destruir las decisiones que haya tomado el juez Madrid. Sin embargo, yo creo que yo no he leído las 800 y tantas páginas, sino que he hecho una revisión inicial del tema. Yo creo que hay fuertes presunciones, mira. Yo personalmente creo que el infectar a una persona que se interviene en una clínica con participación de gente que quiere provocar un daño de ese tipo es muy fácil. Basta con que pasen un apósito infectado para que ese enfermo que ha sido operado termine en una septicemia, como pasó con don Eduardo Frei.
Ahora, esa era la teoría del doctor Larraín, de hecho.
La teoría del doctor Larraín. Es un tema más difícil, pero que creo que también hay que ver. Hay dos informes, ¿no es cierto?, hecho uno en Chile y otro en España. Hay que revisarlo con mayor atención y hay que ver, ¿no es cierto?, de qué manera se hace la participación. Ahora, lo otro que se va a discutir seguramente, ¿cuál fue el tipo de participación? El chofer, Luis Becerra, fue mi chofer. Cuando yo regresé del exilio el año 83, fin 83, la señora Maruja, la señora don Eduardo Frei, me pidió que yo lo tomara como chofer. Y lo tuve hasta el año 2003, sin saber que este señor, es que él me había informado que había sido torturado por la vina y presionado, que me realmente era un informante que lo supe solo el año 2002-2003, y en ese momento tuve que cortar su participación como chofer mío. Eso, y lo supe porque Mónica González, nuestra periodista, ella me fue a informar a la presidencia del Senado. Ahora, ¿cuál fue su participación? ¿Fue de autor? Puede discutirse si ese caso fue de autor o fue de cómplice o fue de cubridor, pero que hay una participación. Yo tengo la convicción de que don Eduardo Frei, de acuerdo con el fallo, de acuerdo, aun cuando se puede creer que no es una prueba directa, pero sí por la vía indirecta, por los testimonios, por los informes, por los peritos, por las evidencias, que llega a la conclusión por el juez de que hay un homicidio, a mí no me cabe la menor duda que es un fallo que tiene mucho fundamento. Y va a ser muy difícil destruirlo.
¿Usted conoce a Patricio Silva Garín?
Sí, claro, por supuesto. Yo fui compañero de él en el primer periodo del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Patricio Silva Garín era el subsecretario de Salud y yo era el subsecretario de Hacienda. Y por supuesto tuvimos un trabajo muy permanente y mucho tiempo tuvimos una relación de confianza y, por supuesto, política y todo. Ahora, yo no quiero entrar a hacer ese juicio final, y yo creo que Patricio Silva tendrá que tomar su defensa y determinar que si su participación existe o no existe. Yo creo que incluso más que los autores materiales que aparezcan en el fallo, aquí están los actores intelectuales. Y todo esto es una maquinaria. No nos olvidemos que había un Townley que tenía un laboratorio para fabricar el gasarín y para fabricar elementos químicos, el químico de Río. Lo que le pasa al químico de Río, cómo asesina a Tucapel Jiménez. Era toda una máquina estructurada para determinar y exterminar a los opositores. Todo lo que se dice en los libros que se han escrito, y yo personalmente lo que pasaba, ¿no es cierto?, en London, en la clínica London, ¿no es cierto?, que lo que sucede, ¿no es cierto?, en el caso de Eduardo Frei con motivo de su autopsia. ¿Cómo se hace que no corresponde una autopsia colgando en una escalera, ¿no es cierto?, de boca abajo, ¿no es cierto?, para proceder? Eso no se hace nunca, ni se ha hecho nunca. Una autopsia, yo presencié autopsia, se hace, ¿no es cierto?, como corresponde, en un lugar donde se dan todas las condiciones para realizarla. Entonces, hay toda una trama, así que hay que darse cuenta que no solo los que hayan sido mencionados hoy día, aquí había una operación destinada a exterminar a los opositores, y por eso hay más de mil y tantos desaparecidos, y hoy día sus familias todavía siguen reclamando justicia. y en el caso de don Eduardo Frei se hace un proceso de aclaración, pero que a mí no me queda la menor duda que es perfectamente factible y la convicción que Frei fue asesinado. Yo estoy convencido que Frei fue asesinado y en eso valoro el fallo.
Senador, hay cargos que imprimen carácter, Andrés Saldívar.
Gracias. En Italia nunca uno le quitan el título.
Bueno, y en Argentina usted sabe que existe el senador MC, que mandato cumplido. Así es que deberíamos establecer alguna condición de esa. Andrés Saldívar, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Gracias a usted. Oye.
Buenos días.
Gracias.
Ocho viajes. Air France. France is in the air. Son las 8:33 y está con nosotros el presidente de Metro, Louis Descamps. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Luis?
Bien, gracias.
Buenos días.
Hola.
Oye, hay una sensación de orgullo, de tarea hecha, etcétera, de respecto a la línea 3 del metro, muy fuerte. ¿Por qué? Recordemos que hubo aquí un proyecto, nos contaba la otra vez Rafael Berguán, estábamos con Matías, que aquí hubo una idea de hacer líneas gemelas, en el fondo, la 3 y la 6, que eso generó un montón de beneficio, y que en algún minuto fueron siameses separados, no sé si al nacer, pero antes, pero que finalmente esto lleva a que estamos hablando de un tándem de dos líneas. ¿Qué tiene de distinto la 3 y la 6 del resto de la red de metro y qué enseñanzas aparecen en función del futuro del futuro desarrollo del metro?
Sí, tienen varias diferencias. La primera es que sus trenes son sin conductor.
Bueno, parece un poquito evidente, digamos, pero claro. En términos de diseño, de incorporación a la red, de mecanismos de construcción.
Bueno, es que la parte operativa también tiene otras diferencias respecto a las puertas de andén. Sí, la puerta de andén que da mucha más confiabilidad, más seguridad al pasajero. Tecnológicamente, las ruedas metálicas que tienen las líneas 3 y 6 respecto a las ruedas neumáticas clásicas, por ejemplo, permiten trenes más anchos, trenes más grandes, y por lo tanto puedes transportar más pasajeros y la gente puede circular más fácilmente a lo largo, al interior del tren.
Ahora, pero a su vez, ese cambio, que entiendo que uno de los cambios más fuertes, que la rueda de... Entiendo que hay otra línea que tiene.
La 4.
La 4 también tiene rueda de fierro, pero las demás tienen rueda de goma. Es lo que ha generado que tanto cuando se empezó a funcionar la línea 6 como ahora, hay lugares en los cuales las vibraciones son mayores que las calculadas y ha habido que hacer ese trabajo en la materia, digamos.
No, las vibraciones son menores a la norma.
Curiosamente, le escuché a la ministra, me parece que las de goma tienen mayor vibración.
¿Y por qué hay vecinos que reclaman? No entiendo.
Yo entendí mal que era la paradoja, que uno podía suponer que eran más suaves porque eran de goma.
No, claro, las ruedas de goma no vibran. Las ruedas metálicas sí vibran y ocurren en todo el mundo y hay una norma y se cumple la norma. O sea.
Entendí pésimo, entonces todo al revés. Pobre. Es que era la paradoja de lo que decía la ministra, porque se me hubieran dicho que eran las metálicas. Pero en todo caso, en la línea 6 se han superado ya y ahora en la línea 3 están trabajando sobre las...
Sí, por supuesto, sí, para nosotros esto es una preocupación y con la línea 6 la metodología que implementamos fue bien exitosa, tuvimos reuniones permanentes con los vecinos, con autoridades, fuimos a los lugares y probamos distintas hipótesis, porque acá en el fondo el emisor de la vibración, que es el tren, tiene un medio de propagación y tiene una fuente de recepción también, que son las viviendas de las personas, y hay un montón de alternativas, y al final concluimos que reperfilando las ruedas, ¿cierto?, se reducía significativamente, pero siempre dentro de la norma, eso es importante.
Lo que pasa es que el señor que está durmiendo y le empieza a vibrar la casa, por más que esté dentro de la norma, al señor le da lo mismo, la casa le vibra igual, no se le va a caer y todo lo demás, pero la molestia existe igual, porque la norma a veces incluye, es como la norma de turbidez de las aguas, digamos. Efectivamente, un agua puede ser perfectamente potable, pero ser turbia, digamos, y uno no se la va a querer tomar, digamos. O sea, ahí hay un tema desde el consumidor, por llamarlo de alguna manera.
Claro, pero hemos avanzado y estamos bien contentos con lo que ha pasado en la línea 6 y con la línea 3.
Pero entiendo que inicialmente lo que se hizo fue reducir la velocidad.
No, se cambiaron las velocidades para medir el impacto que tenía y para ir descartando hipótesis. Eso es básicamente lo que ocurre, porque probamos con distintos pesos, trenes vacíos, trenes más llenos, a distintas velocidades. En la Reina, por ejemplo, está el tema de la pendiente también, que es algo nuevo, que algo no está en la otra línea. Entonces hay que ser bien riguroso para tratar de identificar exactamente cuáles son las principales hipótesis.
Creo que estamos conversando con Luis de Grange, presidente de Metro. Creo que a mí me sorprendió porque uno como que no debiera ver tanta como celebración o emoción o con la inauguración de una nueva línea de metro. Al final, cada X cantidad de años esto se va volviendo como en algo normal. Y no es solo la alegría de las personas que van a poder disminuir sus tiempos de transporte, que conectas diferentes partes de la ciudad, pero algo pasa que es como un orgullo completo, ¿verdad? Un orgullo como de todo Santiago, independiente de que haya personas que no usen esa línea en particular, y me ha sorprendido bastante, y no creo que sea algo solo como de buen manejo comunicacional de la empresa o del gobierno necesariamente, o del ciclo bajo de noticias en el mes de enero, pero finalmente de no solo del orgullo, sino de cómo vamos tomando conciencia del rol de Metro en la ciudad de Santiago, y además quería que pudiéramos conversar un poco de la función estructurante que tiene el Metro de Santiago para la ciudad, y de cómo en un par de años la idea es que la mitad de los santiaguinos estén a distancia caminable de una estación de metro, y eso me parece que es un cambio muy profundo para una ciudad tan grande como la nuestra.
Sí, comparto esa apreciación. El impacto que generó la línea 3 fue enorme, fue brutal. O sea, los nuevos pasajeros, los vecinos, están realmente felices, emocionados. Y les cambia la vida. He conocido decenas de casos, por ejemplo, que se demoraban una hora 20, y ahora se demoran 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y eso, la verdad, es que si lo llevas, lo multiplicas, es enorme el ahorro de tiempo.
Viene a corregir, con mucho tiempo, pero viene a corregir la injusticia histórica de segregar a los pobres a la periferia, que se hizo en los 80. Aquí los pobres molestaban porque vivían en un metro cuadrado demasiado caro, y el mercado mandaba, y había que mandarlos a la periferia, al extramuro. Y llenamos el extramuro en la periferia de la gente con menos recursos. Y esto viene a corregir y viene a acercar a la gente nuevamente a los centros de convivencia social en una ciudad normal y corriente. Entonces eso es muy potente para la gente que siente que esto le hace justicia, no solamente los transporta, el metro hace justicia.
Comparto completamente ese diagnóstico que tú haces. De hecho, yo creo que el Metro de Santiago es probablemente el único servicio público que hay en que la calidad que tú le ofreces a los más pobres es mejor incluso que la calidad que tú ofreces a los más ricos. O sea, las estaciones de la línea 3 y 6, por ejemplo, y la calidad de servicio en Independencia, Conchalí, Quilicura, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, es mejor que la que hay en el Golf y Alcántara. Entonces, la verdad es que no sé si hay otro servicio público que tiene esa característica de generar equidad territorial, equidad social, democratización de oportunidades de trabajo, de educación, de salud. Es bien impresionante, y yo creo que por eso en el fondo resume el impacto que hemos visto desde la inauguración.
Que sus casas suben de valor.
Sí, ahora hay un riesgo de gentrificación complejo. Sí. Ahora, Luis, tú has participado al debate del transporte desde hace mucho tiempo, y yo recuerdo que a fines de los 90 empezó a ganar la tesis de que el kilómetro de metro era muy caro y que era mucho más razonable avanzar en la construcción de corredores para el transporte segregado de superficie, que era mucho más eficiente, mucho más barato y podía generar una cobertura mucho mayor. ¿Esa fue una idea errónea?
Bueno, la evidencia empírica lo confirma. Los corredores segregados de buses no han generado los beneficios que se espera, son destructores de ciudad, el metro es al revés, o sea, el metro al ser soterrado lo que hace es recuperar espacios públicos, permite acceder a muchos otros servicios complementarios, concentra actividades.
Pero en tu mundo hubo bastante consenso respecto a que era más eficiente.
En absoluto. De hecho, hay algunos que todavía insisten en que metro es caro y hay que seguir construyendo.
No, por eso. Pero había bastante consenso respecto al revés, respecto a que era más razonable construir corredores segregados porque se podía avanzar muchísimo más rápido, con un retorno equivalente y un mucho menor valor, digamos.
Claro, y eso ha quedado mostrado que no es así. O sea, terminan siendo caros, terminan siendo lentos, y lo que es más preocupante es que no cumplen el rol finalmente para el cual son construidos. O sea, no aumentan la afluencia de pasajeros en los buses. Y basta ver el mundo. Sí, yo creo que acá no hay que tratar de inventar ruedas cuadradas. Basta ver el mundo. Las grandes ciudades del mundo, con buenos sistemas de transporte público, comparables en tamaño con Santiago, todas esas ciudades tienen 300, 400 kilómetros de metro, y hacia allá tenemos que seguir avanzando.
Yo ahora estoy en Londres, me parece que tiene un buen sistema, ¿verdad? O por lo menos yo como usuaria lo estoy celebrando bastante. Pero pensaba, claro, tiene una red de metro súper extensa que se cruza por todos lados y uno puede hacer todo tipo de transferencias, pero la verdad es que toma harto tiempo llegar de un lugar a otro porque hay que bajarse, cambiar de línea. No es tan sencillo, salvo que uno vaya como en una cosa más recta. Pero pensando en los corredores segregados, claro, acá no hay corredores segregados, pero se respeta la línea, la vía solo bus. Entonces, el otro día tomé un auto, ¿ya? Para ir a un lugar. Y las micros pasaban, pero por al lado mío, pero rapidísimo, porque a nadie se le cruzaría por la mente en la ciudad de Londres meterse en la línea solo bus. Entonces, las calles son súper angostas y los autos necesariamente van más lento. O sea, todo está para que el transporte público sea mucho... Bueno, aparte de que castigan entrar al centro de la ciudad en auto y todo eso. Pero todo, también en los barrios alrededor, está hecho para que el que tiene la prioridad siempre es el transporte público. Está diseñado de esa manera.
Claro, efectivamente, como bien dices tú, Londres tiene mucho metro, tiene 402 kilómetros y están invirtiendo en trenes suburbanos que llegan al centro de la ciudad. Hay políticas de tarificación vial para restringir el uso excesivo del automóvil también, y prácticamente no hay corredores de buses. Si la verdad es que los corredores de buses son un invento para los países subdesarrollados. O sea, la verdad es que las grandes ciudades con buenos sistemas de transporte público avanzan mucho más en metro, y ahí es donde las políticas regulatorias del uso de la infraestructura vial disponible son importantes. Y claro, la prioridad sin duda alguna en la superficie la deberán tener más los buses, el transporte público en general, respecto del automóvil.
Sí, pues acá todo el mundo tiene la idea, o sea, acá en Chile, digamos, todo el mundo tiene la idea de que al final en auto siempre es más rápido llegar a donde sea. O sea, independiente de la tarifa o de qué sé yo, pero que en auto siempre me voy a demorar menos. En una ciudad como Londres, en auto siempre me voy a demorar mucho más en llegar a los lugares que en el transporte público.
Bueno, una de las cosas es que metro o los buses estuvieran pistas segregadas, que lo que hace una pista segregada es que tú puedes calcular el tiempo de llegada. Tú dices, uno siempre debiera, pues en el auto lo que nadie te asegura es el tiempo. Claro. En el metro, salvo que haya un accidente, que es muy raro, pese a que a veces los periodistas nos gusta multiplicarlo por 8 y hacer un escándalo un día que pasa algo, que es la tos y todo, pero en fin, que no suele suceder, uno puede calcular el viaje. Y lo que uno debe esperar, incluso en tránsito de superficie, es que tú puedes, con vías segregadas y corredores, que tú puedas calcular el viaje. Y pero, eso parece que está a la mano, es factible.
No es tan equivalente, porque en la superficie compiten muchos actores. Y todos tienen una importancia relativa también.
Pero si tuvieras una infraestructura mejor y más desarrollada de ahora, podrías calcular más tu viaje. Como metro, porque metro tiene una vía segregada perfecta.
Pero es un juego suma cero, o sea, los corredores de buses se cruzan entre ellos igual. Bueno. Se cruzan, o sea, para que pase un corredor de buses tienes que frenar el otro. O sea, cuando hay un cruce en dos corredores de buses es un juego suma cero. Imagínate que la línea 1 tenga que parar para que pasen los trenes de la línea 2. Es el problema.
Sí, pero parece binario. Entre lo que pone la Consuelo, en que las pistas de los autos es francamente lo que el destino te depare, y metro, que es el otro extremo, que tú sabes calcular de aquí a acá cuánto te vas a demorar, lo que estamos tendiendo, entiendo, con estas vías exclusivas y con partes empadronados que están llegando y que está operando, y que estamos tendiendo más a lo de metro. Estamos tendiendo a que se pueda calcular también más los viajes. No vamos a llegar nunca a metro, nunca. Un túnel es un túnel. La superficie sabemos lo que es. Me gustaría, Luis de Grandes, que te hiciera un poco cargo y respondiendo os dé la explicación de por qué este costo. Se ha hablado en los últimos días de que tenemos, entiendo, que el segundo sistema de transporte más caro de Latinoamérica, 800 pesos el boleto en otras partes. Bueno, sabemos los subsidios en Argentina en los servicios públicos, 200, explica bastantes cosas eso. Pero ¿por qué 800? ¿Qué deberíamos esperar hacia adelante?
Bueno, la verdad es que Metro no fija tarifa en transporte público, son determinadas exógenamente, nosotros somos tomadores de precios en ese sentido. ¿Ya? Yo creo que comparar tarifas siempre es complicado porque, por ejemplo, en Latinoamérica, prácticamente Santiago es el único que tiene un sistema con tarifa integrada, que tú puedes usar buses, metro y recorrer grandes distancias por más o menos la misma tarifa. Entonces, si tú corriges por distancia, la verdad es que en Santiago no es el más caro, está como en quinto o sexto lugar, está como en la medianía de tabla, si corriges por distancia. Mm. Entonces, no es tan directo comparar esas tarifas.
Perfecto, no es justo hacerlo de esa manera.
Ahora, sí, y además en términos de la calidad del servicio y todo lo demás. Ahora, aquí hay una variable, por eso lo pregunté a la Consuelo, hay una variable que a veces hace que la gente tome el auto, y que tiene que ver porque probablemente se va a demorar más, probablemente va a tener otro problema, pero no va a estar no va a estar apretado, no va a tener calor, etcétera. Entonces también hay una área del servicio que entiendo que la incorporación de líneas como la 3 y la 6 deberían contribuir a desahogar las líneas troncales actuales.
Efectivamente, eso
ocurre. ¿Y está ocurriendo?
Hasta el momento, llevamos una semana, un poco más de una semana, pero los datos son bien auspiciosos. Efectivamente, la gente que usa automóvil no usa solo por ahorrarse tiempo, lo usa por la intimidad, por la comodidad, porque puede ir hablando por teléfono tranquilamente, puede ir con aire acondicionado. O sea, tiene una serie de atributos adicionales, ¿ya? Que otras alternativas no tiene. Y el año pasado se batieron nuevamente el récord histórico de venta de autos. Y además están apareciendo tecnologías como Uber, Cabify, están los vehículos autónomos que incluso pueden triplicar la capacidad de las calles actuales. Entonces el desafío es no menor, el desafío es no menor. O sea, el automóvil está cada día más posicionado por los atributos que tiene, y enfrentar eso, la verdad es que Metro ha sido relativamente efectivo. De los usuarios nuevos de una línea de Metro, entre un 3 y un 6% proviene el automóvil. Eso es comparable, por ejemplo, a la reducción del uso del auto que tienen políticas de tarificación vial. La gracia que Metro es que lo hace, logra en forma voluntaria, pues sin garrotes, como con zanahorias.
O sea, entre un 3 y un 6%, es alta la varianza, es gente que podría haber hecho, que históricamente hacía ese trayecto en auto, que lo hace en metro.
Exactamente, eso es lo que medimos en las últimas tres inauguraciones. O sea, por ejemplo, la línea 5 Maipú, la línea 1 Los Dominicos y la línea 6. Ahora falta hacer la medición para la línea 3, pero por ejemplo, el 72% de los pasajeros de la línea 3, de la nueva línea 3, el 72% usaban otra, no usaban metro, no eran usuarios de metro. La mayoría probablemente proviene de los buses, pero también ahí hay un porcentaje que proviene del auto y de otra alternativa.
O el taxi colectivo.
Exactamente, claro. Exactamente.
Ahora,
quería hacer una pregunta sobre la tarifa que me quedó dando vuelta también de los costos. ¿Cuánto de la tarifa que pagan los usuarios financia el sistema? O al revés, ¿cuánto del subsidio? ¿O cuánto debería ser realmente el valor del pasaje de metro para financiar la operación completa? A ver, metro, con construcción, con todo.
Claro, la tarifa a público de metro en los periodos punta vendía están en 800, y un poco más de la mitad nomás recibe metro. Metro recibe cerca de 460 pesos, el resto es para el sistema.
Ya.
Metro, con esos 460 pesos que recibe, con eso financia toda la operación y financia también la construcción del 70% de las nuevas líneas.
¿Ya? ¿70%?
El 30% de las nuevas líneas la financia, el 70% es aporte estatal de la construcción, pero la operación y la reposición de material rodante y todo eso lo hace Metro.
O sea, superavitario en términos de en términos operacionales.
Exactamente. Metro genera superávit operacional, y ese superávit permite financiar el 30% de las nuevas líneas. Hoy en día el subsidio de Transantiago está en cerca de 750 millones de dólares, y es porque del costo total de Transantiago, un 65% son los buses, y cerca de un 25% el metro, y un 10% son los sistemas complementarios.
Luis de Granche, en el año 2006 recuerdo que salió un tomo grande, blanco, se llamaba Santiago, en el Centro de Estudios Públicos, con varios autores. Y ese prólogo decía, es largo, larguito, decía algo más o menos así, dice, ideológicamente hablando, estamos hablando de 2006, ideológicamente hablando, alguien podría argumentar que el país tiene que gastarse 4.000 millones de dólares para mejorar el transporte porque no reguló a tiempo la densidad mínima, en fin, aquí y allá. Dice, el metro nos va a costar 2.000 millones de dólares. Es decir, la mitad total de lo que estamos hablando. Harto, ¿no? Se espera que la proporción de viajes aumente de 7 a 9% del total una vez que termine de extender su red. Poco, ¿no? Una vez hecha esta inversión, una persona que suba en el metro en Puente Alto llegará en 50 minutos a Plaza Italia. Una persona que se sube en una micro amarilla hace el mismo trayecto en 50 minutos también. Alguien podría decir que no es lo mismo, metro es más cómodo, en fin. Entonces, al final, dice, estimado lector, haga el siguiente ejercicio, extiende un brazo hacia adelante, otro hacia el lado, eso es un metro cuadrado, es más o menos un metro, claro. Usted debería viajar 50 minutos con otras 5 personas en ese espacio. Se trata de gastar 2.000 millones de dólares para pasar desde 7 a 9% del total. ¿Valdrá la pena? Para responder esta pregunta, Metro debiera someterse a lo que se conoce como evaluación social de proyecto, considerando lo que se invierte. ¿Qué beneficios se obtiene? En fin, sigue. Firma Alejandro Aravena.
Sí, conozco la nota.
Era un prólogo, un libro, yo no lo recuerdo de ese momento. Es decir, en ese momento, bueno, era otra historia, otro contexto, planteaba que Metro no hacía las evaluaciones sociales de proyectos, que no valía la pena gastarse esta cantidad de plata para subir 2 puntos porcentuales en la cobertura Bueno, de metro, digamos, sí, de gente que era atendida por este servicio.
Bueno, Alejandro Arana está absolutamente equivocado y la evidencia empírica lo demostró. Metro siempre aprueba sus proyectos con evaluaciones sociales y de hecho hay muchas líneas que se pueden seguir construyendo que tienen una importante rentabilidad social. Transantiago ha costado pero muchísimo más caro el subsidio con una contraprestación de servicio que no es, probablemente no está a la altura del costo que representa. Las microparrillas costan $400 millones, Transantiago vale $1.200 millones en la parte buses nomás. Y bueno, y todos hemos visto que Metro es una solución de transporte automática. O sea, tú inauguras cualquier extensión de Metro, una nueva línea, una nueva extensión, y el beneficio social que genera es automático y es enorme. Y bueno, yo creo que hoy en día la discusión ya está zanjada. Sí, ya está zanjada. Si hace Santiago, afortunadamente, ya optó por avanzar masivamente en Metro, que ha sido una solución tremendamente efectiva.
Eso
ya.
Es el 2000, ¿no?
2006.
2006, hace 12 años.
No, por supuesto. ¿Se claro. equivocó o era otro contexto para entender esto?
Estaban absolutamente equivocados.
¿Quién más?
Bueno, o sea, hay toda una corriente que...
Porque esto lo firma él, no lo firman más personas.
No, pero había Andrés Gómez Lobo, había...
Claro, y varios que tienen artículos, entre comillas, científicos que argumentan que con buses se hace lo mismo que con Metro por una fracción del costo, lo que es incorrecto absolutamente. Entonces, pero mira, eso es parte del pasado.
¿Eso lo mantienen estas personas? Pues son intelectuales hiperrespetados, no estamos hablando de tipos de dónde salieron, está Alexander Galetovich, es un tipo muy, muy, muy preparado, digamos.
Claro, pero son, no son policymakers, no son personas que tienen experiencia en políticas de infraestructura de transporte, hablan desde la teoría y la verdad es que ese análisis demostró ser incorrecto.
Luis de Grange, presidente de Metro, muchísimas gracias por estar aquí en Duna.
Encantado.
Gracias,
Luis. Muy bien. Buenos días.
Consuelo, nos vamos, Matías. A día que comienza la prohibición del uso de bolsas plásticas en el comercio, ¿crees que estamos preparados para implementar la ley? En Londres te entregan bolsas plásticas, Consuelo, ¿no?
Sí, entregan bolsas plásticas, pero hay toda una política de devolución de bolsas plásticas, te devuelven plata si es que tú llevas la bolsa plástica al supermercado o mucha gente pide al supermercado en sus casas, entonces te hacen descuento si es que tú le pasas a la persona las bolsas plásticas del pedido anterior y... Pero eso es lo que estaba pensando. Sabes que hay de todo. Te preguntan si tú quieres, te las cobran.
Siempre, sí.
Y en general se usan poco. Eso estoy pensando por diferentes tiendas, pero claramente que están en retirada también.
Oye, el lugar notable de hoy es un homenaje a ti. Es el Palacio de Buckingham.
No te puedo creer.
Claro.
Te echan de menos. Sí.
Claro. Es que no te han visto los últimos días.
Consuelo
Saavedra,
Matías del Río. No podía ir, ya, chao.
Nos vemos, gracias. Ya viene por su privilegio.